Sobre el libro del Gentil y los tres sabios de Raimundo Lulio, Ramón Llull, nos van a hablar ahora las profesoras Paloma Pernil Alarcón y Matilde Conde Salazar. Una ocasión para acercarnos a la obra de una figura clave en la historiografía del siglo XIII, una época de convivencia de tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes. Una época que marcó nuestra historia y que convendría repasar en tiempos tan convulsos como los que nos ha tocado vivir. Paloma Pernil, profesora titular de Historia de la Educación en la UNED, es quien nos propone este espacio, con la colaboración de Matilde Conde Salazar, científica titular en el Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es también profesora de doctorado de Filología Clásica en nuestra universidad.
La figura que nos ocupa hoy en el campo de la historia de educación es la de Raimundo Lulio. Quiero hacer una salvedad, muchas veces le voy a nombrar Ramón Llull y otras veces Raimundo Lulio para encuadrarle en las personas que le conocen más en una concepción o en otra. Este autor lo traemos esta vez al campo de la historia de educación porque es una figura clave en la historiografía del siglo XIII. Y además de encuadrarle que es un personaje que nace en 1236 y muere en 1316 y nace en Mallorca. Mallorca, para situar un poco, es un centro, pues casi el que lleva el control de todo el mundo comercial de la época medieval en el Mediterráneo. El contexto de Raimundo Lulio es un hombre que vive pues inserto en la cultura judía y musulmana. Lo que hoy nos vamos a ocupar es de una obra suya, que es El Gentil, los tres sabios, y que da a conocer aspectos que nos parecen muy importantes en la historia de la educación del siglo XIII. Y para hacer este trabajo, la científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Matilde Conde Salazar, está ya casi terminada la traducción, y ella, desde los aspectos formales de la lengua y yo, desde la parte pedagógica, vamos a intentar haceros una presentación del autor y de la obra. Entonces, Matilde, en esta España que no vamos a diseñar, pero que es tierra de fronteras en la cristiandad occidental, que vivía en contacto con otras religiones, por una parte los cristianos vivían en contacto con el Islam y en un contexto social con los judíos que desempeñaban un papel pues muy específico en las ciudades. En este contexto de cruce, ¿cuál es la fecha de la composición de la obra, Matilde?
Pues mira, te voy a contestar un poco con palabras del último editor de la versión catalana de la obra, que la ha publicado en 2001. Entonces, él nos sitúa perfectamente la obra, barajando una fecha post-quem y una fecha ante-quem. La fecha post-quem tiene que haber sido compuesta después de que compusiera el Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem. ¿Por qué? Porque esta obra la cita él al final de su obra. Y la obra y la fecha ante-quem hay que situarla esta obra, que es, por otro lado, una de las primeras de Llull y además una de las principales obras apologéticas, está concebida para instruir en la Escuela de Misioneros de Miramar. Esta escuela, por una bula papal, se sabe que está fundada en 1276. Barajando estas dos fechas, la obra se debe de situar entre 1274, que es la fecha de la composición de la obra, y 1276, que es la fundación de Miramar. Luego, en cuanto al lugar de composición, no se sabe nada seguro. Se supone que puede ser que una parte la compusiese en Montpellier, puesto que era el sitio donde en ese momento estaba Llull. Pero, por otro lado, como está pensada para que sirviese en Miramar, pues también se piensa que posiblemente una parte se haya hecho en Mallorca. Pero, en realidad, datos sobre ello no hay ninguno.
Pero, Matilde, ¿se puede hablar de la autenticidad luliana de esta obra?
Sí, sí, sobre la autenticidad de la obra no hay ningún problema, entre otras muchísimas cosas, porque la cita nada menos que 7 veces en otras obras suyas. Y digo nada menos porque precisamente es una de las obras que Llull cita más en su obra. Y luego, por otro lado, él cita en esta obra la que ya he dicho antes, el Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem. En cuanto a las citas, ya pasando de un tema a otro, en cuanto a las citas que hacen esta obra de otros autores, solamente cita en esta obra el Ars y luego cita otra obra que él llama libro árabe sobre los gentiles. Esto ha sido muy discutido, pero bueno, parece ser que hay que pensar que no se trata directamente de una obra de él, sino que está hablando de una obra que le sirvió a él para instruirse, y posiblemente en lengua árabe, y puede ser uno de los manuales, porque en ese momento había en lengua árabe más manuales de los que en principio cabría pensar, ¿eh?
Por seguir en el análisis de la lengua, en el que estamos un poco inmersos hablando con Matilde, que es una experta en traducciones del latín principalmente. Este autor, Francisco Sureda Blanes, dice que el árabe en el siglo XIII había pasado a ser una lengua intelectual por excelencia, a través de la cual los filósofos europeos pues hacían sus investigaciones todavía helénicas. Según este autor, Lulio democratizó la sabiduría al relegar el latín para usar el árabe. El catalán era la lengua diplomática y el árabe era la lengua de los doctos. Con estas afirmaciones, Matilde, ¿qué nos dices de los manuscritos, ediciones, la lengua en que te has encontrado, los problemas?
Bueno, en cuanto a la lengua, hoy en día está bastante fuera de toda duda que Lulio sabía latín, hablaba latín y escribía latín. Él en París tuvo que explicar en latín. O sea, lo que pasa es que esta obra, como muchas de ese momento, tiene, ya lo veremos luego un poquito si quieres, nos detenemos en eso, una tradición plurilingüe. Es decir, la tenemos en catalán, en latín, en francés, en castellano. Concretamente, de este libro se conservan cuatro manuscritos de la versión catalana. Y luego, 11 manuscritos medievales de la versión latina, y 5 más modernos. Pero además de eso se conserva una versión francesa y otra castellana, cada una en un manuscrito medieval.
Pero no, ¿tú,
yo concretamente Martín, para hacer esta edición que estamos preparando y la traducción he seguido el manuscrito de la Bibliothèque Nationale de París, concretamente el manuscrito 16114, que es de finales del siglo XIII. En este manuscrito ocupa los folios 18R a 73R. Luego siguen dos folios en blanco, 73V, 74R, y a continuación nos pone una descripción de la pertenencia de este manuscrito al círculo de Pedro de Limoges, que es posiblemente en este círculo donde se hizo esta traducción. Luego, en cuanto a manuscritos. Ediciones existen, 4 ediciones catalanas, la más reciente de las cuales es de la que os habla, la de Bonnet de 2001. 5 francesas, 2 italianas, una alemana y 2 en castellano. Una es parcial y la otra es simplemente la descripción de un manuscrito. Pero sin embargo, ediciones de la versión latina, solamente hay una del siglo XVIII, con lo cual pensamos que esta edición puede ser buena.
Como a través del trabajo que llevas, Matilde, nos hemos visto varias veces, hemos hablado del vocabulario, hemos hablado de palabras. En el proemio o en el prólogo de esta obra que tú vas a analizar posteriormente, dice Lulio que esta ciencia, en cuanto es demostrativa intelectual, está refiriéndose a la teología, necesita palabras inusuales y oscuras que no puede comprender la gente del pueblo y sencilla. Pero él, como pedagogo, como educador y como predicador, buscando el bien común, he planeado escribir este libro tanto para laicos e incultos como para inteligentes y avezados. Por esta razón divulgaré en principio esta ciencia de forma breve y con palabras sencillas. Entonces aquí voy a lo que hemos hablado muchas veces. Con este propósito, ¿qué análisis haces de la lengua que emplea Lulio? ¿Qué problemas y qué situaciones que puedan aclararnos?
Sí, bueno, yo, o sea, en general de la lengua de Lulio, yo creo que el mayor mérito que tiene es, como incluso yo creo que en su concepto, es decir, ha buscado una lengua universal que le sirva para describir las tres religiones. Cuando nos metamos un poquito más en el contenido del libro, él cuando habla de la religión judía o de la religión cristiana o de la musulmana, emplea los mismos términos. Solamente encontramos pues los nombres propios más técnicos de cada religión, los profetas, Moisés, Mahoma, el Corán, al que llama al Corán, pero lo demás sigue la misma terminología. Y ya más estrictamente, en cuanto a la versión latina, yo puedo decirte que la versión latina pues está escrita en una lengua que corresponde perfectamente a la época en la que escribe y a la materia de la que trata. Es decir, un latín medieval en el que tenemos ya una construcción bastante paratáctica, con pocas subordinadas, a base de cum, de quod, algunas veces sub pero menos, y luego pues el orden de palabras ya es más cercano a las lenguas romances, no es el que había en latín clásico de sujeto, complemento, verbo, sino que ya es sujeto, verbo, complemento. Y luego, quizá la mayor innovación la podemos encontrar en el léxico. En el léxico, ¿por qué? Fundamentalmente también porque en esta época hay que nombrar nuevos conceptos y hay que crear un léxico nuevo. Y luego, pues hay cosas curiosas. Yo, por ejemplo, os diría, el verbo sum, que es el verbo ser o estar, pues nos damos cuenta que está siendo sustituido en muchas ocasiones por el verbo existo, porque el verbo sum ya ha dejado de ser verbo y ya va a ser como en castellano pasa, es el ser. Es el sustantivo ser. Entonces, para que no se confundan, pues tiene que poner un verbo que en latín clásico, en el latín tardío, no era tan corriente. Y luego, por ejemplo, pues hay cosas curiosas también en la creación de palabras, pero es que él mismo se ve o que no las conoce o que se ve en la necesidad de crear palabras y entonces a continuación pone una glosa. Yo, por ejemplo, nombraría cuando dice poderellar hoc est potestatem facere, es decir, la palabra poderellar la explica como diciendo, es decir, ejercer el poder. O sabellar, o es sapientiam operare, es decir, obrar como un sabio o ser sabio. O, por ejemplo, posificare, is et pose operari, es decir, poder trabajar. Es decir, él sabe que esta palabra no se entiende, no es latina, y tiene que explicarla y nos hace una glosa para explicarla.
Curioso, Matilde, está muy bien. Y respecto ya, ¿qué puedes apuntar respecto a la relación entre las fuentes que has encontrado?
Eso es lo que te decía antes, que como la tradición es plurilingüe, es decir, esta obra concretamente, otras las escribe directamente, la primera en latín, esta parece que la escribió primero en catalán y luego se tradujo al francés. Pero la realidad es que la tenemos, como ya te he explicado antes, en catalán, castellano, francés y latín. Y en la tradición se mezclan estas fuentes, de manera que muchas veces un copista que está intentando transmitir la obra en catalán tiene delante pues una versión latina y una versión francesa, con lo cual hay además una mezcla entre las fuentes, porque todo ello se considera en el fondo una unidad.
Muy bien, Matilde, pues entonces vamos a ir pasando ya a la obra de los filósofos que han tratado y han estudiado esta zona y al autor. Dicen que el arte luliano, su filosofía y teología son apologéticas y de inspiración franciscana. No olvidemos que él, duda mucha gente si entró como franciscano o son de los hermanos de la Orden Tercera franciscana. Uh-huh. Pero su idea es esta, franciscana, cuyo objetivo es la conversión del infiel por medios pacíficos, aunque al final muchas veces de su vida invoca la cruzada armada como medio, no como fin. Entonces, Matilde, si te parece, nos haces un esquema de la obra del Gentil, los tres sabios, que tú has llevado toda la traducción, y entonces vamos a ver qué aspectos podemos encontrar.
Pues muy bien, mira, la obra está estructurada, bueno, como en forma de diálogo, es decir, que está bien encuadrada en las costumbres pedagógicas del momento, y la divide en prólogo, cuatro libros y epílogo. En el prólogo empieza el autor y nos comienza a explicar un poco las razones que le han llevado a la elaboración de este libro. Y cito literalmente. Quiero emplear todas mis fuerzas, dice, en la medida en que la pequeñez de mi escaso talento pueda soportarlo, confiando en la ayuda del Creador, para encontrar un nuevo método y nuevas razones que les haga retroceder de los senderos del error, huir de esfuerzos excesivos y alcanzar una gloria sin fin. Además, luego el propio autor, como os lo propio y lo lógico del prólogo, nos explica el contenido de cada parte. Y vuelvo a citarle a él. El libro, dice, se divide en otros cuatro libros parciales. En el primero se demuestra, con las razones necesarias, que Dios existe y que en él existen las flores del primer árbol y la resurrección. En el segundo se recogen las creencias del sabio judío, que se esfuerza en demostrar que su fe es mejor que la de los sarracenos y la de los cristianos. En el tercero se exponen las razones del sabio, que demuestran que la fe de los cristianos es necesariamente mejor que la de los sarracenos y la de los judíos. En el cuarto libro están las razones del sabio sarraceno, con las que se esfuerza en demostrar que su fe está por encima de la de los cristianos y de la de los judíos. Hasta aquí, Raimundo. Luego, a continuación, y de una forma que recuerda un poco una representación teatral, nos va a presentar Yul a los personajes. Y por un lado los personajes y por otro lado el escenario en el que se va a desarrollar esta escena. Los personajes son un gentil al que Bonner nos lo presenta diciendo: es una persona sin doctrina, sin conocimiento de Dios, pero muy entendido en filosofía.
Bueno, Matilde, muy entendido porque él, cuando los tres sabios intervienen en la conversación, le hablan en términos filosóficos, luego era un hombre culto.
Que efectivamente, que entendía filosofía, lo que pasa que le faltaba el conocimiento de la doctrina a seguir, ¿verdad? Luego, este sabio, este gentil, se encuentra atormentado porque no, él ve que después de esto no va a haber nada. Y esto es lo que le ha causado la inquietud, se le ha atormentado y le va a hacer venir al lugar donde va a encontrarse con los tres sabios.
Perdona, Matilde, el más allá, el sentido de la muerte, es un pensamiento, yo creo, muy medieval, ¿no?
Sí.
Es un pensamiento que puede llegar a atormentar a un gentil.
Obsesiona, no, porque es una cosa muy central, en la vida de todos, sobre todo los pensadores más o menos inquietos, ¿no? Entonces, bueno, este gentil se va a encontrar con tres sabios. Estos tres sabios son un judío, un cristiano y un árabe. Y a estos, al árabe, yo lo va a denominar siempre sarraceno. Bueno, entonces, estos tres sabios están ellos dialogando y se les aparece una personificación, otro personaje es más, una personificación de la inteligencia en forma de una mujer que les va a enseñar una forma de disertar basada en las flores de cinco árboles. Bueno, pues todos estos personajes van a desarrollar la acción en lo que podemos llamar un locus amoenus o un lugar que Jung nos describe con detalle en su obra. Por ejemplo, cito también otra vez a Jung, dice: un bosque deshabitado en el que abundaban hermosas fuentes y rico en gran cantidad de árboles portadores de frutos variados. En otro momento dice: habitaban en este bosque muchas especies de aves y muchas y muy diferentes especies de animales salvajes. O también dice: cuando el gentil se encontró en dicho bosque y contempló un lugar muy placentero, lleno de riberas, prados y fuentes, adornado con árboles en cuyas ramas cantan dulcemente muchas aves de diferentes especies, bajo los árboles, jabalíes, gamos, ciervos, osos, puercoespines, liebres y otros muchos animales de caza. Y luego dice: los árboles florecían continuamente porque estaban llenos de frutos muy sabrosos en los que emanaba un olor muy agradable. Es decir, muy descriptivo de un sitio muy paradisíaco, ¿no?
Casi está copiando la descripción del paraíso.
Efectivamente,
que
¿no?
Yo creo que Raimundo Lully también, porque luego hay otra parte también, el lamento, que hay algunos autores que dicen que copiaba bastante del libro de Job, ¿no? Ese desaliento cuando no sabes qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Bueno, yo como voy a señalar en este proemio prólogo, lo que yo creo que por qué define a Raimundo Lullio, a Ramón Llull, como un pedagogo. Él marca, el objetivo suyo siempre es enseñar la ciencia buscando el bien común, como él lo dice. Y los dos objetivos son: Dios es creador y luego que habrá una resurrección. Marca un objetivo de enseñanza a través de luego de todo el desarrollo de la teología. Luego utiliza una simbología muy apropiada para la población analfabeta o iletrada de la época medieval. Y tiene que ser a base de símbolos, como son los árboles, las flores y lo que significa. Y luego busca el método se lo da, de cómo expresarlo, la dama o la señora que es inteligencia. Ella explica lo que es cada árbol y entonces ya les da la clave o el método, porque te acuerdas que luego vuelven ellos a repetir el mismo método de la señora y el gentil al final emplea también el mismo método.
Lo aplican ya todo.
Eso es. Y luego hay una cosa muy propia de la Edad Media, que es llegar a acuerdos a través de la razón. O sea, la razón y la fe son el dilema que une todo y que atraviesa la época medieval. Entonces, bueno, Matilde, seguimos con el libro, ¿te parece?
Sí, muy bien, muy bien. Hemos hablado ya un poco del prólogo. Y a continuación vienen los cuatro libros. El primero de estos libros, en este primer libro, alternativamente, pero sin especificar cuál de ellos hablan en ese momento, si es un judío, si es un gentil, los sabios intentan demostrar la existencia de Dios, que en Dios existen estas virtudes teologales de las que hablan y la resurrección, y que hay que creer en la resurrección. Una vez ellos lo explican, el gentil se encuentra muy satisfecho de todo ello y entonces pide a estos sabios instrucciones para poder él luego, todo esto que él ha aprendido, qué método hay o qué doctrina hay para poder esto enseñarlo. Y ante su sorpresa, los sabios le dicen que cada uno tiene la suya, que ellos no están de acuerdo, que uno es de cada cosa. Y entonces, se cuenta otra vez angustiado, dice: ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Entonces, para quitarle esta angustia, acuerdan explicarles cada uno su método. Entonces, estos son los otros tres libros que vienen según orden de temporal, de cronológico de las religiones, primero el judío, luego el cristiano y luego el árabe se lo explica. Y ya, o sea, bueno, si quieres luego hablamos del epílogo.
Yo, la crisis esta, sí, que tú has dicho que es cuando el gentil dice, pero no estáis los tres en la misma fe y en la misma y en una misma ley. Entonces ellos mismos dicen, qué bien sería, dicen los tres cuando les plantea esto el gentil, qué bien sería que por la ciencia de estos cinco árboles todos los hombres que vivimos en este mundo pudiésemos estar en una sola ley, en una única fe, porque no habría forma que no existiese ni rencor ni odio entre los hombres a causa de las diferentes creencias y de las diferentes leyes de los contrarios. Yo creo que Matilde ya aterriza en el epílogo, que yo creo que es la parte más positiva y educativa, ¿no?
Efectivamente, porque el epílogo ya lo que nos va a contar es la alegría que tiene el gentil de haber encontrado por fin la verdad, y nos da una visión de las virtudes, todo esto que han descrito. Y luego es muy sorprendente en el epílogo el desenlace, porque cuando el gentil va a decir por cuál de las doctrinas se quiere él pronunciar, los sabios no le dejan, le dicen que ellos no quieren saberlo, porque entonces si no se les acaba la discusión. Que ellos se van, y esto no solamente es sorprendente, es bonito, pero también entra mucho dentro, o sea, se encuadra muy bien en el pensamiento de Yul, que él lo que quiere es proporcionar al lector una metodología, pero no le quiere dar una respuesta dirigida, sino que él quiere, después de que él ya ha tomado una determinación, que él elija.
Bueno, yo pienso que yo, desde esta explicación tuya, Matilde, desde el mundo de la lengua y desde el mundo de la obra del gentil Los Tres Sabios, yo pienso que la síntesis pedagógica de Raimundo Lullio, que yo también asumo como pedagoga, lo voy a centrar en tres puntos. El primero, el gentil, una vez que le han enseñado los sabios y ha aprendido la doctrina, él ya está en condiciones y se siente con identidad de enseñarla. Luego se ha cumplido aquí un objetivo pedagógico. Tú enseñas para que el otro siga enseñando. En estas también ve el gentil al final, justo en lo que tú has dicho, ve venir a otros gentiles que también están en el error y que él conoce. Y entonces el ansia de conocer ya una doctrina y de querer transmitirla. Y se despide de los sabios y dice, voy a decirle a estos gentiles, voy a enseñarles. Entonces está cumpliendo también ese objetivo. Luego los sabios, hay una parte con los sabios entre sí, cuando ven cómo el gentil ha asimilado la doctrina, también experimentan una transformación, no de satisfacción, sino también hay una transferencia educador-educando. Esta asimilación de la doctrina hace que ellos se vuelvan a seguir replanteando para seguir buscando la verdad, porque la verdad la vamos descubriendo. Y finalmente, los sabios, ante estas reflexiones y estos pensamientos, dicen, bueno, como tenemos que seguir pensando, pues vamos a citarnos dentro de un tiempo, señalamos el lugar, el tiempo y la hora para tener un encuentro y ver por dónde hemos seguido nuestras investigaciones. Y esa fecha y ese encuentro está abierto.
Está todavía abierto.
Bueno, Matilde, como es un tema que tú y yo lo hemos trabajado, nos hemos visto, hemos comentado, pues Matilde y yo, muchísimas gracias. Matilde Conde Salazar, eres una persona que llevas trabajando muchísimo en la cuestión de traducción, y que este libro ha sido pues un placer que hagas tú esta traducción para yo poder aportar desde el mundo de la pedagogía. Muchas gracias.
Gracias a ti por haberme proporcionado la posibilidad de hacerlo y de habernos podido encontrar tantas veces, que creo que nos ha enriquecido mucho.
Muchas gracias.